Ciencia para la resistencia.
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 Ciencia para la resistencia es un programa de la ONG CODECIAM,
Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales,
que busca conocer y dar a conocer investigaciones, experiencias y herramientas científicas útiles para la resistencia de los pueblos.
Ponemos a disposición, a partir de ahora, ciencia hablada en nuestro idioma, que nos permita ampliar la visión, seguir resistiendo y avanzar hacia el cambio del mundo desde los territorios.
Con ustedes, científicas, científicos, científiques que están trabajando por un buen vivir. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según dónde y cuándo nos estén escuchando. Vamos a dar comienzo a esta nueva propuesta radial, Ciencia para la Resistencia, un programa que busca dar a conocer iniciativas y propuestas científicas que están siendo utilizadas para la resistencia de los pueblos, de nuestros pueblos. Hoy para conversar vamos a estar con Luis Puchuc, quien es biólogo y es biólogo de profesión y doctor en ciencias biológicas, con mención en biología celular, molecular y neurociencias. Un título quizá un poco extenso que podemos ir desglosando. Luis, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes, Nicolás. Un gusto, muchas gracias por tu invitación. Yo muy bien acá en el encierro, en el, ¿cómo se llama?, aislamiento voluntario.
En estos tiempos de cuarentena.
Tiempos de pandemia.
Bueno, Luis, además de biólogo, es integrante de CODECIAM, socio fundador de CODECIAM, la organización con la que estamos promoviendo esta iniciativa. Luis, para comenzar, te tengo una pregunta retrotrayéndonos quizás a la infancia. ¿En qué momento o por qué te surge el interés y el estudio por la biología?
Yo creo que la naturaleza es encantadora por sí misma. La observación de las cosas, lo que me tocó vivir. Yo me tocó vivir en Ecuador y la selva es algo que me marcó mucho. La exuberancia de la vida que había en la selva es impresionante, abismante. Entonces, de ahí que empecé con el gusto de la biología, pero soñaba en más como una cosa de National Geographic, como de ir a tomar fotos, ¿cierto? Después ya cuando estudié biología se me cayó todo eso y me di cuenta que la cosa era distinta, que era una profesión, una licenciatura, ¿no es cierto? Pero claro, la observación es el maravillarse ante la naturaleza, ¿no es cierto? Lo que me hizo en mi caso particular, volcarme a la biología.
Y en ese contexto entonces estudiaste en la Universidad de Concepción la licenciatura en biología.
Sí, estudié la licenciatura en biología, o sea, hice la licenciatura. Y después me fui al doctorado.
Eso es interesante porque en el fondo estamos conversando con un doctor en ciencias biológicas. Un título que suena muy académico. Bueno, que es muy académico. En esa línea de la parte académica, ¿qué líneas de acción o qué tipo de conocimiento fuiste tomando en el andar de tu estudio?
Ya en la universidad ahí me enteré de todo lo que había, pues si no, uno cuando ve desde chico no sabe en realidad de qué se trata, tiene algunas imágenes. Entonces ahí me encontré con otras áreas, la microbiología, la ¿cómo se llama?, la bioquímica, la misma biología, la botánica, la zoología, ¿no es cierto? Y a mí me gustó, en ese tiempo me empezaron a gustar las proteínas y la bioquímica y todo ese tema, que es mucho más abstracto, son mucho más experimentos de laboratorio, no tanto de campo. Pero tengo que hacer una ligación ahí entre las algas. Estudiamos algas con la Marita Wooster. Ella al final se retiró hace poco porque ya tenía su edad. Y con la Martita le sacábamos proteínas al pelillo, que es esta alga de allá que crece, bueno, que crece en todo Chile. Y le sacábamos proteínas ahí que eran de colores muy bonitas. Azul, violeta, y eso me dedicaba. Y eso me encantó. Me encantó el mundo de las proteínas, de lo micromolecular, ¿no es cierto? Las leyes físico-químicas. Esto se llama la biofísica de proteínas. Es como la... es eso.
Yeah.
Y después, cuando me tiré al doctorado, me tiré aquí a la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias, también por el tema de las proteínas, con Octavio Monasterio, que todavía está ahí, también tiene sus buenos años el señor.
Ya, ya. Esto me permite enlazar quizás la pregunta de a qué te dedicas hoy, particularmente desde la biología.
Sí, pues claro, por ahí va la cosa. Porque mantuve esta línea de investigación de las proteínas con Octavio. Nos dedicamos a la fisicoquímica de determinadas proteínas de citoesqueleto, una muy especializada de ¿cómo se puede decir? Muy esta cosa de la fragmentación del conocimiento, ¿no es cierto? Y uno estudia una cosa muy particular, y esa es una de mis líneas de acción en lo científico. Nada que ver con lo social, aunque puede tener algunas relaciones, ¿cierto? Pero no, es un poco difícil. Pero, claro, logré encontrar un decante, porque después, cuando me contrataron en el UTEM, en la Tecnológica Metropolitana, ¿no es cierto? Ahí fundamos un laboratorio de biotecnología ambiental en un principio. Y después lo transformamos en un laboratorio de biotecnología vegetal y ambiental. Y ahí me dedico más al tema con alta vinculación con los territorios, ¿no es cierto? Que lo hago con Codecian también. Que es hacer biotecnología ambiental y monitoreo ambiental, análisis ambiental, prestamos servicio de análisis químico ambiental, entonces ahí me dedico más al tema de las bacterias, remediadoras, por ejemplo, de metales pesados, buscar plantas para el tema de remediación o tecnologías de... principalmente con el área de la minería, con el área de la contaminación por metales, que es bien... tema bien que impacta harto acá en Chile. Un tema grande.
Claro, claro. Es justamente uno de los temas que vamos a tocar hoy, el tema de la contaminación. Quiero presentarte ahora un audio que nos ayuda ahí a gestionar Álvaro, que también es integrante de Codeciam, para que abramos la conversación sobre la contaminación. Aquí va el audio.
¿Qué es para ti contaminación?
Ya, para mí la contaminación es algo a lo que estamos puestos de todos los días y en distintas situaciones. Y creo que el más responsable de la contaminación son los seres humanos y el hombre con su empresa y su mala costumbre. Y creo que nosotros tenemos en nuestras manos hacer un cambio respecto a todo eso.
¿Qué es para ti contaminación?
Contaminación es algo negativo que puede afectar al medio ambiente, pero también es algo que está definido en el CAPAI. Yo creo que contaminación puede ser algo que está escrito o está pactado dentro de un país, y algo que afecta cuando te sobrepasas de alguna partícula, algún elemento que puede perjudicar al ecosistema de ese país.
¿Qué es para ti contaminación?
Creo que hay diferentes tipos de contaminación, pero creo que la más fea y la más evidente es la que ejerce el ser humano sobre el planeta, como ensuciando su agua, talando sus árboles, ensuciando su aire, y que también las industrias nos ayudan también a como mejorar el planeta, sino también a ensuciarlo más.
Bueno, la contaminación para mí es como algo que la humanidad ha provocado a lo largo del tiempo. Y yo siento que aún hay tiempo para cambiarlo todo. Ahora con la pandemia me he dado cuenta que la naturaleza se ha manifestado en todo sentido. Y que somos los responsables de hacer ahora el cambio.
Fernanda, ¿qué es contaminación?
Es contaminar el mundo.
Ahí estaba la última, la chiquitita ahí opinando chiquitita. También. ¿Qué te parecen los comentarios de estos? Son adolescentes, son niños también en esta, en este mundo.
Bueno, que la tienen súper clara. Eso me queda... Saben muy bien el tema. Aunque no dicen qué es, dicen, hablan de algo, ¿cierto? Pero saben que es negativo y saben que estamos todos inmersos. Y que lo producimos nosotros. Hablan de las empresas, te fijas, mira. Eso habla de un despertar, ¿no es cierto?, de conciencia. No sé si esto lo ven en su educación básica, si son conversaciones de sus padres, o lo que ven, ¿no es cierto?, lo que perciben. Es muy interesante cómo los niños lo ven.
Claro, porque esa es una pregunta bien abierta para que construyan la respuesta. Entonces, desde todos los ámbitos que se educan, llegan a esas conclusiones.
Sí.
Quiero que conversemos un poco sobre el monitoreo ambiental y por ahí también de la biorremediación, que son algunos de los conceptos que ya has mencionado.
Que son necesarios.
Claro, que por ejemplo, partamos por el monitoreo ambiental. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo estudias? ¿Cuál es tu ámbito de acción en ese concepto?
Claro, el monitoreo ambiental es algo muy amplio, aunque se habla poco de él y está poco amojonado en la academia. En la academia no es que uno va y encuentra un curso de monitoreo ambiental. ¿Por qué? Porque en sí la contaminación es muy compleja. Nosotros digamos que definir un poco como lo que hacían los niños recién, definir la contaminación. Es decir, porque cada contaminación tiene que haber un tipo de monitoreo. ¿Se fija? Entonces no puede haber una regla general. Entonces, claro, la contaminación es cualquier agente, ¿sí?, que genera alteración y en un ecosistema, ¿no es cierto? Y esa alteración que produzca un malestar en el ecosistema, que puede ser enfermedad de una especie, varias especies, muchos tipos de alteraciones. Entonces habla como de un malestar ecosistémico. Y esto cualquier agente puede ser una onda radiactiva, una onda electromagnética, fecas, ¿cierto? Puede ser olores, hay muchas cosas, hormonas, imagínense, genes. Entonces, el monitoreo ambiental depende de qué es lo que estoy tratando de monitorear. Cuando uno dice monitoreo ambiental, lo que dice en realidad es una pequeña ventanita técnica que permite ver la realidad. Sí, y esa ventanita, igual que en una casa, si abro la de acá voy a ver una parte del patio, si abro para acá voy a ver la casa del vecino. Entonces esa pequeña ventanita que me permite ver, es importante saber qué ventana quiero abrir, qué es lo que quiero ver, ¿no es cierto? Entonces va a depender mucho de cuál es la contaminación que está quejando, ¿cierto? Para saber qué hacer, qué monitorear. Entonces esa es la base del monitoreo de partida, responde a situaciones reales de contaminación, sí, y se define técnicamente por lo mismo que se va a medir. Y hay distintos niveles de complejidad, me imagino, como te digo, esto no está, si no hay un libro de esto, pero claramente tiene distintos niveles de complejidad, porque uno puede hacerlo a nivel muy simple, porque uno puede encontrar información de los mismos habitantes. Si uno aplica una encuesta, ¿no es cierto?, probablemente ya sea un approach, por decirlo en inglés, no sé cómo se dice en español, de monitoreo ambiental, ¿no es cierto?, pero muy, muy rudimentario, ¿no es cierto?, preguntando, por ejemplo, ¿usted percibe ciertos olores, ciertos colores en el agua, ¿no es cierto?, ¿ha sentido cierto malestar, diarrea?, ¿se fija? Y eso ya es monitoreo ambiental. O uno puede llegar con una super máquina, ¿no es cierto?, como podría haber pasado en Quintero Puchuncaví en un momento, hace un año y tanto ya, ¿no es cierto?, cuando quedó la escoba y apareció con una máquina que después nunca más apareció. Yo con esa máquina me dieron todo el paneo de lo que había y después la sacaron. ¿Cuál era esa máquina? No lo sé. Yo conozco algunas que son así de potentes, que pueden medir varias cosas a la vez y con una precisión altísima, y como un palito que yo pip, mido así, como el micrófono que tienes ahí. Claro. Pip, y mido todo lo que tiene. Aunque no es todo, y tampoco en todas sus formas químicas. Entonces también depende de muchas cosas. ¿Se fijan? Uno puede decir, voy a medir el cobre en el agua. Ya, pero el cobre, bueno, quizá el cobre es un poco más tóxico, pero depende del metal, ¿no es cierto? El estado de oxidación en el que esté en el metal también es muy relevante. Entonces, si yo mido todo el cobre, quizás encuentre que hay mucho, pero de repente solamente el dañino es el cobre oxidado, y en realidad hay poco, porque, ¿te fijas?
Uh-huh, claro, claro.
Es poco disponible.
Claro, en definitiva hay que ir viendo, este ejemplo de la ventanita está interesante porque según eso veo qué necesito ver para monitorear.
Claro, es como me decía un profe bueno, de microbiología en mis tiempos de estudiante, que decía, claro, si yo abro esta ventanita, porque él hablaba de esto, y veo para afuera y veo que hay puros chilenos, y digo, y mi pregunta es, si en Chile hay chinos. Entonces, perfecto, abro la ventana, y miro para afuera y no veo ni un chino, entonces cierro la ventana y digo, en Chile no hay chinos. ¿Te fijas? El problema, en realidad, es que estaba viendo por una ventana incorrecta, ¿te fijas? Porque en Chile sí hay chinos, ¿te fijas?
Claro, claro, claro.
Y hace mucho tiempo, además. Entonces, ¿te fijas? La ventana no solamente tiene que estar en una posición correcta, buscar lo correcto, sino en el espacio temporal correcto. Claro. A nosotros nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, que llegamos a medir, nos avisan que está contaminado, que pasó algo, arriba en el río, no sé, nos ha pasado en los Andes, por ejemplo. Y llegamos, ¿no es cierto?, otro día y tomamos la muestra, pero ya pasó la vieja.
Claro, claro.
Esto, el agua del río corre y la ventana temporal en la que logramos pesquisar, ¿no es cierto?, no fue lo suficientemente rápida como para ver el problema en sí.
Claro.
Entonces, por eso es bueno hacer planes de monitoreo. Que el monitoreo esté relacionado a un plan, a una frecuencia de medición de un determinado parámetro. Que puede ser cualquier cosa, incluso puede ser los niños en la escuela, ¿no es cierto?, con un pHímetro rudimentario, uno es como quisimos hacerlo alguna vez con Codesian, en sus albores, ¿te acuerdas?
Claro, claro.
Con pHímetros, con colorímetros, con niños observando y con entrevistas, con pequeñas encuestas.
Claro, claro, en el fondo va un poco en la línea de observar lo que necesitamos y lo que queremos observar, que es parte de la propuesta también de estas conversaciones.
Claro.
Te quiero presentar otro audio que tiene que ver con el trabajo que hemos desarrollado en San Juan de la Costa. Esta es una opinión de Norma Cancino, que es una habitante de allá, que colaboradora también y la mueven del territorio, que nos habla un poquito respondiendo a una pregunta respecto a su experiencia en el trabajo de levantamiento de información que hemos hecho con la comunidad de allá, que es un trabajo que va más por el ámbito, bueno, va por el ámbito de la biología y de la observación de flora y fauna. Entonces, esto nos comenta Norma sobre su experiencia.
Bueno, respecto a la pregunta sobre la experiencia que nosotros tuvimos con el trabajo de ustedes para levantar información acá en la comunidad, bueno, decir que primero fue algo muy grato porque fue un levantamiento de información bastante participativa, con personas que pudieron acompañar en ese proceso y no solo acompañar como guía, sino que también como conocedor del lugar y aportando información valiosa. También la idea de como de intercambiar conocimientos locales con lo que ustedes traen desde la ciencia también es bastante valorable, porque a veces uno en su espacio conoce las cosas de manera bastante trivial o a veces no sabe la explicación más científica, más estudiada, y lo que ustedes conocen o han estudiado permite ampliar ese conocimiento, y también ampliando ese conocimiento poder tomar resguardos, medidas o solamente entender algunos comportamientos que a veces uno no se lo explica y lo ve como algo que tal vez, o sea, es natural, pero que si uno lo entendiera más a profundidad podría tomar mejores decisiones.
Eso nos comenta Norma del trabajo realizado allá.
Qué lindo, Norma. Cariños a Norma. Ojalá que escuche el programa después.
Sí, pues se lo hacemos llegar. Quiero vincular este audio, este trabajo, porque en el fondo una de las labores que hemos hecho es el trabajo en territorio. Y haciendo algunas conexiones nos podemos venir desde allá de San Juan de la Costa. Me gustaría viajar imaginariamente a Andacollo y que nos cuente un poquito sobre el otro concepto que hemos mencionado, que es la biorremediación, y quizá en la misma hablar de Andacollo, de la experiencia en Andacollo y de lo que se ha hecho justamente en biorremediación allá.
Chuta, es difícil. Andacollo, voy a partir por decir que es Andacollo. Mucha gente no lo conoce a pesar de lo importante que es para este país. Es una ciudad pequeña de 10.000 habitantes, 12.000 habitantes, que queda en la precordillera de la octava, de la cuarta región, perdón, en el, ¿cómo se llama?, en la provincia de Ilelqui. Sí, este es un pequeño valle que no tiene río, o que si lo, una quebrada que se activa de vez en cuando, ¿no es cierto?, pero es históricamente un pueblo prehispánico que se ha dedicado siempre a la extracción del oro. Siempre. De ahí estuvo el Inca, ¿no es cierto?, sacando oro, los de Aguita sacaban oro, todo el mundo sacaba oro, llegaron los españoles, colocaron una encomienda ahí a sacar oro, ¿no es cierto?, colocaron una virgen, o la virgen, bueno, es una historia muy interesante de cómo se gesta todo eso. Aparece la figura de la Virgen, ¿no es cierto?, y la devoción que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es la Virgen más antigua de América Latina, junto con la de Guadalupe. Imagínense, es importantísima. Y todo un fervor y toda una festividad asociada. Y en los 90 más o menos aparece la megaminería, ¿no es cierto?, con este... esta maquinaria, ¿no es cierto?, que arrasa con el pueblo al final. Desde el gobierno, ¿no es cierto?, se facilita la entrada de la mega industria minera, ¿no es cierto?, como lo que pasaba en Chuquicamata, ¿no es cierto?, lo vienen a poner aquí en Andalcoyo, pero a una distancia muy corta de la ciudad. Hay casa, un poblado de Andalcoyo que quedó a 200 metros de ciertas partes de las faenas, que son partes no menores, porque son las pilas de lixiviación, que son lixiviadas con ácido sulfúrico. Entonces, a 200 metros de sus casas tenían, de un momento para otro, ¿no es cierto?, lluvia ácida, imagínense. Ellos no son ajenos a la contaminación, porque la han provocado siempre, a una escala pequeña pero histórica que se ha acumulado. Entonces, en Andacollo hay como 40 relaves, o más quizás, en distintos estados, que son antiguos, son históricos, muchos tienen más de 50 años. Pero hay uno de ellos que es mucho más grande, que es el de la minera que llega en los 90, ¿no es cierto? Esta entra en funcionamiento en 97. Conflictos hubieron, no me acuerdo si a la misma, era más o menos la misma época en la que estaba toda la conflictividad en el Alto Biobío. Por Ralco, ¿no es cierto? Más o menos en paralelo ocurría todo esto en Andacollo. Y esto es histórico porque son las primeras luchas de corte socioambiental potente de ese calibre aquí en el país, o en este país que nosotros alcanzamos a conocer, ¿no es cierto?, post dictadura. No sé si durante la dictadura ocurrió, me imagino que no, pero un levantamiento fuerte en Andacollo. Por eso mismo, al final la empresa logró quebrar la mano de la voluntad, ¿no es cierto?, de las personas, y ahí están. En esos tiempos no existía evaluación de impacto, no existía estudios de impacto, sino que había una declaración de impacto, ¿no es cierto?, todo un tema. Hubo unos temas bien truchos ahí. Estos son capitales extranjeros, pero siempre con los pisos de NAMI, que aquí son los locales. Luego, entonces nosotros cuando llegamos a Andacollo, que fue contigo, ¿no es cierto?, por ahí por el 2011, algo así, ya hace 9 años, sí, más o menos, y llegamos para allá con un dato que nos habían dado. Queríamos nosotros hacer bioremediación con plantitas, fitorremediación. Claro, y ahí la gente de Andacollo, muy linda, ¿no es cierto?, nos quiso harto y nos dijeron ya, pues, pero no podíamos partir por tanto. Entonces ahí se nos ocurrió el tema de los monitoreos. Pero ese proyecto no salió hasta el 2014, que no pudimos colocar un laboratorio ahí.
Claro. La experiencia quizá más interesante en este momento puede ser la de la tara, pues. Dentro de todo ese contexto que llevas este experimento de la tara, que es un arbolito de allá, un arbolito nativo que se instaló arriba de un tanque de relave y que después tuvo buen crecimiento, tuvo buen cuidado y que estuvo a cargo de allá de la gente de la comunidad que la iba a regar y que te mandaba los reportes. ¿Cómo evalúas ahora, pasado un tiempito de esa labor?
Yo creo que está muy buena, creo que demostramos que el sistemita que habíamos creado funciona. Eso es lo que se llama prueba de concepto. Pusimos una, es como mandar, no sé, como cuando los rusos mandaron a la perrita Laika a la luna, así, a ver qué pasa, básicamente. Me parece terrible, pero nosotros un poco así lo siento, porque mandamos a la pobre tara y la colocamos ahí, y la dejamos, Entonces las personas al final, allá la organización amiga, le mando un saludo al CMA Andacollo, ellos lo iban a regar una vez por semana. Pero eso era durante los 3 primeros meses y después dejaron de regarlo. Y de ahí ha crecido solita. Ha estado ahí, y de hecho la última vez que fui ahí estaba, viva. Hace 2 años le atacó un burro, me imagino, por el tamaño de la destrucción. Hay muchos burros salvajes en las montañas de Cordillerana, burros huachay que andan por ahí. O una cabra, pero por la altura, porque esto es un módulo más o menos alto, tiene que haber sido un bicho más grande, por haber sido un burro. Pero sobrevivió. Y ahí siguió aguantando, ahora que llovió y nevó, imagínense. ¿Ah? Pero la tara es una planta muy resistente. Esta clave es nativa, pero es nativa, tiene una distribución bien grande. Desde Perú, también la selva del Chaco, claro, las partes bajas de Bolivia, ¿no es cierto? Las partes áreas de Bolivia, el norte, pues el sur del Perú, el norte de Chile. Más o menos es la distribución de esta planta. Claro. Es súper resistente y se hace comida con esta. No todas las variedades, pero se hace la goma tara, que se usa para alimentación.
Sí, lo he escuchado. Claro, ahí bueno, hay todo un estudio y todo un trabajo previo a la instalación de ese módulo. Me acuerdo de los bioensayos, de qué semilla, de qué árbol, la mezcla con el suelo, porque estamos hablando de un relave, que es un material súper tóxico, que en ese caso, claro, es un relave antiguo, pero que, o sea, sigue teniendo una gran cantidad de metales pesados, pero ya tenía algo de vegetación. Entonces, la tara quizá, ya contar la historia de la tara a esta altura es... hay que no olvidarse de todo ese trabajo previo.
Me gusta eso que dije, eso que ya existía vegetación. Uno puede preguntarse entonces, ¿para qué uno hace esto si la vegetación ya llega? Pero se tarda como 50 años en llegar. Entonces la cosa es cómo yo lo apuro, el proceso. Y cómo hago que la plantita no se mueva, porque que es una planta y esté ahí ahora, después de 20, 30 años, que el relave se suaviza, ¿no es cierto? Que un poco se va lavando la cochinada. La idea es apurarlo. Y otro problema es que esas mismas plantitas que están ahí al lado, y uno no es fácil agarrar y cultivarlas. Es súper difícil, porque son de dos géneros que crecen ahí en los relaves y les encanta crecer en los relaves. Uno que la gente dice el romero de la tierra, le dicen, o el romerillo, que es del género Baccharis. Chuta, esa tiene una asteracea que tiene una de estas, como los que vuelan, ¿cómo se llama? Los carteros, esas. No sé cómo lo dice la gente, esas que, como los dientes de león, uno los sopla y salen volando. Sí. Pero más finito, la semilla es un pelito prácticamente. Yeah. Muy difícil de cultivar. Le he preguntado a varios profes ahí cómo hacerlo y me dicen, tú, no, está difícil. Y el otro es el Aplopapus, de género Aplopapus, que es la chamisa que le dicen. Y esa también crece en la costa. Una vez el Cristian Villagra, gran colega y colaborador. Sí. Él los trataba de cultivar en su laboratorio, pero también tenía sus dificultades. Pero no era el mismo género. Entonces, si yo pudiera cultivar estas mismas en masa y volver a colocarlas al relave, sería mucho más fácil. Claro. Ese proceso se llama bioaugmentación. Yo genero nuevos individuos por fuera y los voy y los instalo en el lugar contaminado. Sí, porque puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, puedo echar nutrientes al lugar contaminado esperando que las plantas lleguen más rápido, pero que lleguen solas. Eso se llama bioestimulación. Es un proceso distinto. Es un poco lo que se ha hecho con el tema del petróleo. Cuando hay contaminación de petróleo, ¿qué le falta al petróleo para que se lo coma la bacteria? Bueno, nitrógeno. Entonces echemos el nitrógeno, las bacterias se lo van a comer. No es que pongo nuevas bacterias.
Claro. Claro, o sea, hay diferentes técnicas de abordar el problema en ese caso.
Claro, todo va a depender del problema, del tipo de contaminación, de la matriz que está contaminada, si es agua, suelo, tipo de suelo.
Claro. Luis, para continuar, ya que empezamos a conversar un poquito de la minería y de lo que pasa en Andacollo, te quiero invitar a escuchar un tema a modo de pausa musical, para después ya empezar a cerrar esta conversación. El tema se llama Cuerpo Repartido del Capitalismo. Es un verso a lo poeta de un cantor y poeta popular que se llama Ignacio Reyes, que es un tema que aparece en un disco de la Décima Orquesta, que la Décima Orquesta es un grupo que hace trabajo folclórico y moderno, es bien interesante su trabajo. Entonces aquí vamos a escuchar un poquito de poesía popular en una melodía, en una entonación, un rabel suena por ahí para que también la gente vaya conociendo si es que no conoce esta música. Y por supuesto el texto es muy interesante que nos puede llevar también a otras reflexiones.
Glaciares secos dejé en la región de Atacama, entregando a Pascua Lama todo el oro que junté. En Iquique disparé a hermanos trabajadores, la droga con sus dolores la dejé en Antofagasta, y dejé una ley que aplasta a todos los pescadores. Chuquicamata vacío lo dejé, pero a Calama lo he convertido en la cama del minero solo y frío. La prostitución la crío en estos pueblos mineros. Doy la muerte a pirquineros de Copiapó a Salamanca y una pesca que se estanca de Taltal a Guanaqueros. Doy la sequía y yapé la basura ventana a la apicultura sana, dejo sin abeja y miel. A Santiago doy el cruel destino de ser deudor al hombre trabajador del campo con un infundio. Lo someto al latifundio del transgénico terror. Al mapuche doy violencia, la cárcel y el exterminio, todo con el patrocinio de la judicial sentencia. A Osorno doy la presencia de las lecheras injustas, a la tradición vetusta del glorioso Chiloé, un mol bizarro dejé que solo de verlo asusta. Le dejé a la Patagonia, además del aislamiento, tremendo embalsamiento que mi poder testimonia. Repartí por mi colonia todo mi cuerpo maltrecho, ya no sé bien lo que he hecho. Mi devenir, porque tendré que morir para caminar derecho.
Ahí estaba Ignacio Reyes, a quien le damos las gracias porque nos facilita este tema y nos plantea ahí en unas décimas un poquito este problema. Seguimos conversando con Luis Puchuk Marinkovic, quien es biólogo y doctor en ciencias biológicas, integrante de CODESEAM, y con quien estamos hablando de contaminación de suelo, aguas, monitoreo ambiental, biorremediación. Y ahora podríamos hablar un pelito de extractivismo y también de las ciencias. Aquí, a propósito de este tema, Estuvimos en un foro hace unos días hablando de, justamente de extractivismo y todo lo que conlleva, bueno, la minería y muchos más. Quizá no entrar a definir ahora todo lo que son estos extractivismos, pero sí pensar o preguntarte cómo las ciencias pueden jugar un rol al servicio de los pueblos para enfrentar los extractivismos.
Sí, es importante la pregunta. Bueno, primero, yo sé que no hice para allá, pero yo entiendo la cosa de doble manera. O sea, entiendo la ciencia como un arma de dos filos. Ya, un filo, ¿no es cierto?, es la que ha propiciado que la minera sea como es. Entonces, cada proceso del mecanismo o cada mecanismo del proceso minero, ¿cierto?, es un desarrollo científico, hecho por científicos. Sí, entonces, por un lado tienes que las ciencias son el mejor aliado del extractivismo. Sí. Y el desafío ahora es cómo hacer que las ciencias sean el mejor aliado de los pueblos. Que para allá va tu pregunta, ¿cómo logramos que las ciencias en realidad se conviertan en aliados de los pueblos, ¿no es cierto? Y no en esto que han hecho históricamente, porque ¿por qué vamos a estar con cosas si es así, ¿cierto? En sí no hay un largo trayecto de científicos, de escuelas científicas que se dediquen a trabajar con los pueblos. Las ciencias han sido siempre cooptadas por la academia, ¿no es cierto? Y encerradas en sus monasterios. Así que, entonces, los productos de la ciencia poco y nada llegan a la población común, que al final de cuentas es quien financia la ciencia. Entonces hay un círculo un poco perverso. Pero ahora, esta generación, y quizá algunas personas que durante generaciones lo han hecho, generaciones anteriores, pero yo lo veo más potente ahora, después del 18 de octubre, que muchas, o quizá también con el tema que ocurrió en Quintero Cuchuncaví, que mucha más gente desde la ciencia se empiece a interesar por estos temas. ¿Sí? De la ciencia esta, que lamento mucho, desde las ciencias naturales, ya, porque en ciencias sociales el tema es distinto. Y entonces se empieza a mezclar, de hecho, gente de ciencias naturales con las ciencias sociales, ¿no es cierto? Empieza a ocurrir esto. Ocurrió muy álgidamente cuando pasaba todo en Quintero Cuchuncaví, que todo el mundo fue para allá a medir algo porque querían ayudar. Entonces fue un poco eficiente, diría yo, porque estaban todos como cabros chicos ahí detrás de la pelota, así, con un juego de cabros chicos que van todos detrás, así, sin ninguna estructura. Pero sin embargo demostró que sí hay interés. Que sea un interés desde los científicos quizá más duros de poder aportar. Y se ve también, se siente que la gente no, o sea, los científicos empiezan a sentir esta patita que les falta para hacer su labor. Entonces, claro, también hay que ver que las universidades están un poco obligadas a hacer este tipo de vinculación. Si tú un poco lo has visto con la UTEM. Lo mismo pasa con la Católica de Valparaíso, que rápidamente se volcó a Quintero Cuchuncaví, ¿no es cierto?, con grandes investigadores. Sí. Y han salido varios artículos por ahí. Entonces, ¿cómo hacer que...? Hay dos caminos. ¿Cómo hacer que la ciencia pueda ser un apoyo para el pueblo? Hay que hacer dos cosas. Uno, hacer que la ciencia sea entendible para todo el mundo. Y yo sé que hay mucha gente que se dedica a eso. Y por otro lado, es hacer ciencia útil para la gente. O sea, técnicas que sean útiles, que sean accesibles, que sean a pequeña escala, ¿no es cierto? Que tengan la precisión necesaria. ¿A qué me refiero con necesario? Es a ni más ni menos. ¿Te fijas? ¿Para qué necesito medir con una cosa, no necesito medir el tiempo con un reloj nuclear? Si me basta con el celular, ¿te fijas? Si me basta mirando el sol, ¿te fijas?
En ese sentido del trabajo técnico en territorio, ¿te parece que quizá una forma operativa o práctica sea visualizar desde lo preventivo la aplicación de ciencia?
¿Pero a qué nivel prevenir? Porque podríamos prevenir enseñando a los niños a no contaminar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero podemos prevenir, ¿no es cierto?, con monitoreo ambiental, quizá como lo que tú estabas pensando, colocar un comité de vigilancia, quizá... con técnicas bien determinadas a medir el río. Sí, eso puede ser. Claro, claro. Aquí es importante que las universidades se pongan la mano en el corazón, ¿no es cierto?, y suelten el instrumental. Muchas universidades, si bien lo que dije al principio es verdad, de todos modos hay un al menos el instrumental que hay en Chile lo tienen las universidades. Y si ellos no lo sueltan, nosotros no podemos medir nada. Sí, ahí tiene que haber un compromiso importante.
Lo acoto a lo siguiente. Vamos a escuchar de nuevo a Norma, que nos responde una segunda pregunta que le hicimos. Y claro, lo preventivo en este caso, y súper en particular, ante la sospecha de una intervención minera en un territorio muy limpio, lo preventivo es ir a monitorear el agua. Súper en escueto. Entonces le preguntamos a Norma, ¿qué le parece a ella que usemos las ciencias de manera preventiva para la protección de nuestro entorno frente a eventuales proyectos extractivistas? Y esto nos dice Norma.
Bueno, yo creo que es fundamental, porque primero la ciencia, las personas que tienen ese conocimiento manejan información mucho más técnica que nosotros no manejamos, que hoy día por el avance de la tecnología, el avance de las comunicaciones, está un poco lejos de las comunidades. Por lo tanto, hacer ese trabajo con ustedes, de acercar la ciencia a las comunidades, yo diría que es invalorable, porque son herramientas que nosotros de otra manera no pudiéramos alcanzar. Por lo tanto, tener el registro de un antes, un después, ojalá nunca hubiera un después, ¿cierto?, de esto, intromisión extractivista, sino que siempre nosotros tuviéramos un trabajo antes, preventivo, antes de que suceda, para instalarlo también en nuestro mapa mental, no solo individual, sino que colectivo, para tomar conciencia de lo que, de la importancia de lo que debemos proteger y sobre todo cómo protegerlo y cuáles son las herramientas, cuáles son las cosas que deben llamarnos la atención, en qué cosas tenemos que poner cuidado. Yo creo que ese es el aporte del conocimiento científico que nos viene a apoyar en ese sentido, a entregarnos más información para estar mejor preparado y que no nos encuentre con las manos vacías, con lagunas de conocimiento. Yo creo que debieran haber más experiencias de estas, más apoyo, más para este tipo de trabajo, para que en realidad las comunidades se sientan apoyadas y tengan ese reporte técnico que no siempre se tiene acceso.
Ahí estaba Norma Cancino de San Juan de la Costa. ¿Qué te parece?
Bien, pues, yo creo que tiene toda razón. Es súper necesario. Y mira, escuchando a Norma se me ocurren tantas cosas, pero es que ahora hay muchas tecnologías también. Y con lo que te decía, sí, ¿cuál es la precisión necesaria? Si nosotros fuéramos lo suficientemente diestros, podríamos construir sistemas de monitoreo automático. Existen, o sea, se puede. Un ingeniero electrónico puede configurar tranquilamente una cosita con un pHímetro, un aparatito para medir sólidos disueltos y que tenga un data logger y que mande la información por internet a tu teléfono rápidamente y tener un monitoreo permanente. Y dependiendo de lo que uno está dispuesto a pagar, ¿no es cierto? Hay sensores que valen $5 en China. ¿Me fijas? O sea, si nosotros tuviéramos un mínimo de financiamiento que lo destináramos en eso, podríamos hacerlo, pero significa una logística importante también. Tener una persona que haga la mantención de eso, que haga la decodificación de los datos, la categorización de los datos, además estar pendiente, las alertas. Yo creo que debería haber un centro, quizá, o sea, ojalá por territorio, pero deberíamos partir por menos, a nivel como, por ejemplo, uno aquí en la zona central o en el sur, que pueda hacer la pega, que tenga financiamiento para hacer esa pega. Cosa de estar monitoreando varios puntos en distintos lugares, apoyando a las comunidades. Y eso sería muy bueno.
Claro, porque no se trata de instalar un sistema, visualizándolo como una ONG que pueda llegar a un territorio, instalar un sistema, dejarlo y decir, está hecha la pega. Implica toda una logística posterior todo eso que estás mencionando.
Sí, pues está ahí. Necesitas, de verdad, una persona especializada en analizar estos datos. Puedes colocar una persona ahí local, te fijé, pero. Lo veo. O sea, es posible. No, por ejemplo, yo conozco muchas personas que se han educado mucho en este tenor. Por ejemplo, ahí en San Juan, Fernando, por ejemplo, ya es un químico, o sea, te fijas, y el mecánico. Claro. Entonces, claro, sí se puede, pero va a costar más energía colocar a una persona a aprender que tener un profesional, ¿no es cierto?, interesado en el tema que pueda hacerlo.
Claro, es una de las aristas que hay que cubrir. Ya para ir cerrando esta entrevista, Luis, te quisiera preguntar, desde tu experiencia en CODESIAM y como académico y este trabajo territorial, ¿cuáles han sido los aprendizajes que consideras más significativos en este andar, personales o colectivos para ti?
Yo creo que uno de los aprendizajes más importantes es haber comprendido que la información que está contenida en los territorios es tan o más importante que la información académica. Ese quizás fue el principal aprendizaje con todo el tránsito en el CODESIAM, es decir, aprendo más escuchando a la gente que releyendo mis libros. Eso es importante. Regresar la ciencia desde ahí también es importante. Y una cosa que me parece muy bueno, o sea, muy valorable, es lo mismo CODESIAM, cómo logra mantenerse, ¿no es cierto?, en el tiempo, y las enseñanzas que nos ha dejado cada uno también, de vida. Es decir, una organización que se mantiene, que se autocuida, ¿no es cierto?, se protege cada uno de sus miembros, es como una familia, y eso también es una enseñanza importante para mí.
Bien, súper bien. Proyecciones. ¿Qué proyecciones, también individual o colectiva, visualizas para el mediano y largo plazo respecto a esto de la ciencia y el uso para enfrentar los proyectos extractivos?
Yo creo que van a haber más, la academia se va a acercar más a los problemas, grandes, reales. Sí, eso va a ocurrir. Por eso ya existen centros, el CR2, por ejemplo, todo CIDIGEN, todos esos centros que surgen al tenor de la emergencia, ¿te fijas? Pero siempre desde la academia, tratando de hacer un decante de la información que generan hacia abajo, pero siempre desde lo señorial de la academia, por decirlo así. Entonces vemos como una especie de reacción, pero también se categorizan las cosas a sí mismo, poco. Para ellos, son datos, son. ¿Fijas? Eso va a pasar. Se va a profundizar porque la crisis van a aumentar. Va a haber más, cada vez más, mayor situación de crisis y los riesgos. Además, recién se están evaluando en Chile, así que tú vas a levantar una piedra y vas a encontrar un riesgo grande. Y va a haber mucha investigación respecto de eso. Yo creo que la ciencia se va a volcar un poco, una gran fracción de la ciencia se va a volcar a eso. A la emergencia ambiental, a la emergencia social, crisis social, todo eso. Principalmente las ciencias sociales. Creo que ya todos le ponen algún tip así en sus proyectos.
Claro, y especialmente desde las universidades debería haber un rol más social.
Claro. Y por otro lado va a haber un empoderamiento de los que ya está pasando hace ya más de una década, diría yo, de las mismas comunidades, ¿no es cierto?, que se asocian, pero ya no de una manera naif, por decirlo así, inocente, ya no de una manera inocente, ¿no es cierto?, se asocian con agentes de las ciencias, te fijas, pero no de esa manera como inocente que pasaba antes, sino que son más empoderados, y va a haber ese empoderamiento y va a haber esa cooperación, pero no va a ser una cooperación científica per se, o sea, científica en la medida que se usan técnicas científicas, pero no académica en la medida de lo que se busca, no es lo que le gusta a la academia, sino es el buen vivir. Claro. Yo creo que va a pasar esas dos cosas, va a tener mucho de lo uno y mucho de lo otro, muchos académicos analizando las situaciones de emergencia y riesgo desde la academia, y otros muchos trabajando con las localidades, ya decantando el conocimiento de una manera más directa.
Perfecto. Ya que mencionaste problemas grandes, voy a compartir un último audio antes de las palabras finales, que es una campaña por el agua que hizo hace un tiempito, no mucho, la radio Juan Gómez con el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es un audio breve sobre el agua y de ahí nos vamos ya despidiendo.
Por la defensa y recuperación de las aguas y los territorios.
Por una gestión comunitaria, plurinacional y sustentable de las aguas.
Como Movimiento por el Agua y los Territorios, creemos que es fundamental que la gestión del agua en Chile sea comunitaria y plurinacional, articulando los diversos saberes de pueblos, comunidades y territorios, mediante una gestión por cuenca y subcuenca hidrográfica, considerando sus dimensiones espirituales, ecológicas y políticas, en el marco de la autodeterminación de los pueblos. Y por esto, en el Día Mundial por la Tierra, agua para los pueblos.
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 Pero para todos los pueblos.
Agua para los pueblos.
Agua para los pueblos. En eso estamos. Bueno, Luis, ya hemos conversado un buen rato. Quisiera ir concluyendo, ofrecerte la palabra para reflexiones finales, para visiones, para lo que quieras compartir con quienes nos están escuchando.
Bueno, compartir más que nada harto Nehuen para todos y todas y todes, para toda esta situación que estamos viviendo. Mucha fuerza, de verdad, yo sé que se necesita. Y además, para estar preparados. Y preparadas y preparades, porque quizá cuando nos suelten de todo esto nos encontremos con una situación distinta y con nuevas peleas y con otra situación que quizá tengamos que enfrentar. Así que a estar atentos, a agarrar fuerza, a agarrar vuelito, ¿cierto? Y nos vemos cuando nos suelte la pandemia. Eso sería de mi parte. Mucha fuerza nomás.
Ya, pues muchas gracias. Bueno, así vamos dando término a este primer programa de esta propuesta radial Ciencia para la Resistencia desde la ONG Codeciam, y nos despedimos hasta un próximo capítulo que tiene un enigmático o enigmática entrevistada, por supuesto, del ámbito de la ciencia y cómo seguimos utilizando la ciencia para seguir resistiendo. Así es que gracias, Luis.
Gracias,
nos despedimos
a ti.
Hasta
gracias a ti.
Un nuevo capítulo.
Muchas gracias. Chao, chao.
Usted ha escuchado Ciencia para la Resistencia, una propuesta radial que busca difundir iniciativas científicas y voluntades que se han puesto al servicio de comunidades que defiendan sus territorios. Hasta un próximo capítulo.
Ciencia para la Resistencia es un programa realizado por la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG Codeciam. www.codeciam.org www.codeciam.org